¿Por qué engancha el Camino de Santiago?
Es difícil definirlo. Yo creo que porque el Camino de Santiago te da la posibilidad finalmente de apropiarte de tu tiempo. Y en ese momento te sientes completamente dueño de ti. Y aparte de sentirte dueño de ti, eres completamente ignorante de lo que te va a suceder. Entonces, tienes que poder tener la capacidad de ser sorprendido en cualquier momento y aceptar esa sorpresa y vivir sin ningún tipo de conciencia de lo que va a suceder. Entonces, para mí esa dualidad de tomar conciencia de sí mismo de una manera muy fuerte, pero al mismo tiempo dejarte completamente al azar, es algo que solamente puede suceder en esos momentos así, porque nuestra vida de cada día está tan sometida, tan regida por lo que tenemos que hacer, lo que se espera de nosotros o nuestro ritmo de familia, de trabajo, que es casi imposible escapar a esas concesiones que nos suceden. Mientras que ahí todo deja de existir, el tiempo se expande, solo te mueves gracias a ti, no dependes de nada, solamente dependes de ti. Y eso es muy especial, es un sentimiento único. Y aparte de eso también está el hecho de tener conciencia y seguridad que ese camino tiene un algo, porque todo pueblo que tú atraviesas ha crecido alrededor de ese camino. Entonces ya físicamente notas que ese camino ha sido caminado, que ha sido andado, y hay una fuerza en ello.
Que te sientes como parte de esa, toda esa gente que ha pasado por ahí,
sí,
digamos.
Sí, te sientes parte de un todo. Y eso te otorga, te da una relajación tan absoluta, porque ves miles de años que han pasado y aquello sigue existiendo. Es como una... todo puede ser tranquilo, porque en realidad aquí el tiempo se para y no corro. Y entonces la gente empieza a sonreír, y una sonrisa es motivo de intercambio, y una sonrisa es motivo de una charla, y una sonrisa es motivo de sentarte, de pararte, de tomarte todo el tiempo que necesites para conocer a aquella persona. Cosa que a lo mejor sonríes aquí y igual o te tachan de loco, o a lo mejor se sienten un poco agredidos, o igual te invitan a un café si tienes un poquito de suerte, pero allí es directo, es realmente el contacto es tan próximo, tan humano, al mismo tiempo que no hay juicio, desaparece la edad, desaparece el qué haces en tu vida. De todas las gente que te conoces, que compartes horas, días, meses caminando con ellos, no sabes dónde trabajan, no sabes cuántos años tienen, no sabes nada de ellos, estás desnudo completamente. Eres tú como persona con lo más mínimo, no hay nada de apariencia.
¿Tú has hecho el camino 5 veces?
Sí, por ahí, unas cuantas.
¿Tus motivos? Decía el otro día, cuando entrevisté a este señor, que lo había hecho 2 veces, él lo hizo por motivos religiosos, y daban estadísticas, bueno, que la mayoría en España, en el caso de España, eran religiosos, turísticos, bueno, tal. ¿Los tuyos son en abstracto, qué motivos fueron? ¿Por qué lo hiciste la primera vez?
Yo casi que lo de los motivos religiosos es un poco, te voy a comentar, porque soy parte de una asociación en Barcelona, entonces hay el porqué de que las estadísticas digan que la mayoría son motivos religiosos, es porque cuando llegan al camino, ellos quieren tener un algo que les recuerde que han llegado, entonces van a pedir un documento que se llama la Compostela. La Compostela es un documento que te da la diócesis de Santiago de Compostela, porque mucha gente desconoce que tú puedes decir que lo has hecho por motivos otros, que sean los religiosos, y entonces te otorgan otro papel que no es la Compostela. Entonces, de ahí que las estadísticas
estén
un poquito...
Ateo.
Sí, un poquito así, pero en mi caso no fueron motivos religiosos. La primera vez lo hice porque siendo niña... hice la promesa a Santiago de que el próximo año santo, yo fui en el 93 y prometí mi madre me dijo, tienes que abrazar al santo y hacerle una promesa. Digo, bueno, pues te prometo que la próxima vez vengo a pie, pero ¿cómo puede prometer una cría que no sabe ni lo que está diciendo? Y llegado ese año mi madre me recordó, tú has prometido, ya lo sabes, y dije, bueno, pues si lo he prometido, y entonces me puse en pie. Y fue realmente una sorpresa, yo no tenía ni 19 años, era la benjamina de todo el mundo, era el año 99. No se conocía un tanto el camino, no había tanto boom, no habían casi albergues, había muchísimos extranjeros, y entonces me cogieron como un poco de modo protector, porque era la más joven, estaba sola, y fue un camino que viví mucho a través de los otros, porque todo el rato me cuidaban un poquito, pero me maravilló. Entonces tomé la decisión de que quería volver para vivir el camino por mí misma, y entonces por eso volví después, regresé. Y me encontré con ese camino que es el que te he descrito al principio. Ese camino, ese adueñarse de ti y del tiempo. Y yo creo que es eso. lo que hace que quieras volver y que quieras pisarlo.
¿Pero tú has ido sola y luego te has encontrado con esa gente? ¿O
yo siempre he ido sola?
Sola. Y entonces ya allí pues empiezas a andar, vas andando, ¿no?
Sí.
Y luego ya conoces gente y...
Quiero decir,
el camino vas coincidiendo con gente.
Coincide siempre. Hay una cosa que se llama Radio Camino, que la gente que haya hecho el camino lo conoce. Cuando hacemos el camino a pie, cuando nos movemos a pie, somos incapaces de hacer más de 20 kilómetros al inicio, es imposible, lo cual hace que, aunque la persona esté 5 kilómetros antes o 5 kilómetros después, vas sabiendo de ellos, vas sabiendo qué sucede. Hay libros en los cuales dejas notas, o dejas nota en los milladoiros, que son unas piedras que dejas alrededor del camino para marcar la dirección a seguir. Entonces se pueden dejar notas, se pueden dejar regalos, dejas un trozo de pan porque sabes que a la persona le gusta, o has encontrado un trozo de chorizo, o hablas con alguien del pueblo que curiosamente ha conocido también a ese que tú te encontraste. Entonces siempre hay contacto, siempre hay relación, y en un momento u otro siempre te cruzas con quien te tienes que cruzar. Y si no te has cruzado durante el camino, cuando llegas a Fisterra y subes al faro, seguramente te lo encuentres allí.
¿Te has conocido a alguna persona que haya significado luego después mucho en tu vida?
Mi marido.
Ya me lo estaba barruntando.
Mi marido, sin embargo, lo vivió completamente distinto, porque él fue al Camino de Santiago a hacer un reportaje, con lo cual lo vivió de manera tan aséptica y externa, porque estaba ahí para criticar, para diseccionar aquello, que sin embargo él solamente ve lo malo del camino. Entonces él te va a decir: yo no volveré nunca, es un horror, compartes cama, hay chinches, la gente ronca, te pinchan con todo, te pican los bichos, ganas piojos, no, ampollas, no. Él decía que no volvería nunca. Entonces lo vivió de manera completamente distinta. Y después sí he conocido gente que son grandísimos amigos, muy buenos amigos, porque tienes que pensar. Y a mí me hace gracia porque comprendí a la gente de Gran Hermano. Tú estás viviendo 24 horas con esas personas, pero 24 horas, las horas, o sea, no caminando, pero luego cuando compartes comida, compartes todo. Entonces, si realmente hay una amistad que se crea, esa amistad, lo que has compartido en un mes, dos meses, es como años, porque ha sido muy profunda. Y yo tengo una persona que, por ejemplo, para mí siempre le llamo Sorella. Es como mi hermana. Es mi hermana de estrellas, es mi hermana de camino.
Que es una chica italiana.
Es una chica italiana, Eloisa. Eloisa va a ser así. Y luego tengo grandes amigos en Barcelona que también he conocido a través del camino. Y en toda España, donde voy y sufrimos los llamados secuestros, porque sabemos que vamos allí, somos gente que sabemos que nos conocemos, y entonces vienen a buscarnos, nos sacan, nos llevan por ahí. O sea, no, muy bien, es una semicomunidad. Y de hecho aquí puedes también, como familia acogedora, acoger a peregrinos que pasan por Bruselas. Y cuando has hecho una vez el camino, reconoces las marcas, entonces sabes por dónde pasa, quién ha pasado, de qué manera. Es un poco un camino casi iniciado, pero sí.
Y dime una cosa mala del Camino de Santiago, alguna cosa que sea mala, o todo es maravilloso.
Mala, no, no. Sí hay cosas malas. De mi parte, yo he hecho historia del arte y me especialicé en medieval, precisamente en iconografía en iconografía jacobea ligada al Camino de Santiago. Eso es la parte mala, es el aprovechamiento que se ha hecho de todo eso. Es decir, sobre todo España, Tour España y la Xunta de Galicia declararon al Camino de Santiago como la gallina de los huevos de oro. La UNESCO lo ha declarado patrimonio inmaterial, y ellos lo único que están haciendo es pretender de ahí sacar todo el beneficio habido y por haber. Entonces, últimamente hay una masificación tremenda de los famosos últimos 100 kilómetros, que son los mínimos que necesitas para obtener la Compostela de la cual te hablaba previamente. Entonces, lo que es la zona gallega está bastante masificado. Eso sería lo único malo. Pero que al mismo tiempo tiene su lado bueno, porque pueblos, aldeas que estaban abandonados completamente, pienso ahora en Foncebadón, en las montañas de León, era un pueblo completamente abandonado. Hoy en día pasamos por ese pueblo y tiene tres albergues. Las familias cuyos antepasados eran de Foncebadón han regresado al pueblo, se han abierto bares, se han abierto locales.
Claro,
o sea,
claro.
Tiene su parte buena y su parte mala, pero para mí la mala sería simplemente la masificación. Y buena, pues mira, ya tienes a Goethe, que era, bueno, el escritor alemán, que dijo: Europa se hizo gracias al Camino de Santiago, y es eso, sin más. Europa, toda Europa está cruzada por los Caminos de Santiago. todas las corrientes artísticas han pasado gracias a los al Camino de Santiago antes que hubiera teléfono y todas estas cosas modernas de hoy en día, y eso se nota y se siente.
Y por último, ¿vas a repetir?
Seguro. De hecho, mientras no he podido caminar porque he tenido a mis hijos, lo que estoy haciendo es ser hospitalera del Camino de Santiago, es decir, acoger a los peregrinos en un albergue de la Vía Tolosana, cerca de Toulouse. Y en cuanto pueda, de hecho, yo cuando me levanto muy temprano por la mañana y huelo los olores de la mañana, lo único que tengo ganas es de coger a Lucía. Lucía es mi vara de caminar. Coger a Lucía. No, es mi vara de caminar.
Claro,
tiene nombre porque ha llegado a Santiago y la he bautizado. Y como ha llegado a Santiago varias veces y me ha salvado de varias cosas, y entonces tengo ganas de coger a Lucía, echarme a andar y no saber a dónde, qué va a pasar, dejarme sorprender otra vez de la mañana. Eso es. Y la próxima vez sí que te prometo que cerraré la puerta de mi casa y empezaré desde aquí. Que eso para mí es el sueño que me queda por cumplir, es cerrar la puerta de mi casa y empezar a andar.
Ostras, pues bueno, mucha suerte y ya nos contarás ese Camino de Santiago. Natalia Cuesta, muchas gracias, un beso.
A ti, Charo, por invitarme, un beso.